Actualidad DX, el programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el deixismo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de actualidaddx.com.ar. Nos estamos reencontrando luego de 7 días y les cuento que aquí en Buenos Aires, capital de la República Argentina, estamos entrando despacito a la etapa primaveral. De hecho, mañana 21 de septiembre comienza la primavera y ya se nota en las calles una mayor alegría y fundamentalmente tenemos un clima mucho más benigno, más apacible y de a poco se está trasvasando ese frío invernal en un clima muchísimo más llevadero, ideal para hacer una acampada de X, ¿no? Por supuesto, en mi caso particular ya se viene una y los quiero invitar para mañana sábado, justamente, ya sea en alguna salida de campo o, por supuesto, desde sus propios lugares habituales de escucha, para que intenten una transmisión especial, la captación de una transmisión especial, que es la de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, la emisora que transmite desde la base de Antártica Esperanza y de la cual hablamos justamente la semana anterior. Mañana, 21 de septiembre, LRA 36 va a realizar una emisión especial tan temprano como las 10 LU y hasta las 11:15 tiempo LU, es decir, desde las 13 y hasta las 14:15 UTC. Esta emisión se realizará por la frecuencia habitual de 15.476 kHz, banda internacional de los 19 metros. El motivo por el cual se realiza esta emisión extraordinaria es recordar o comenzar a celebrar la proximidad de los 40 años de la emisora. Claro, porque un 20 de octubre de 1979, LRA 36 salió por primera vez al aire. Se aproxima la fecha de este cuadragésimo aniversario y de alguna manera LRA 36 ya lo empieza a celebrar. Y esta emisión especial trae aparejado también algo muy interesante para los dixistas, por cuanto habrá una QSL especial para todos aquellos que manden un reporte de recepción a las direcciones habituales, postal y electrónica de LRA 36, y ese informe, por supuesto, sea correcto. 3 locutoras estarán al aire en forma simultánea: Sabrina Alanís, Beatriz Costilla y Karina Muñoz, todos con la operación técnica del señor José Calpanchay. Y LRA 36, les recuerdo, estará en el éter de 13 a 14:15 del tiempo universal coordinado mañana, 21 de septiembre, por la frecuencia habitual de 15.476 kHz. Amigos, estamos aquí en actualidaddx.com.ar con la operación técnica de Marcelo Cruz y quien les habla, Arnaldo Slain. Y bueno, ya tenemos que ir de lleno a otras informaciones. Hoy preparé noticias de todo el mundo radiofónico, excluyendo América Latina, al cual siempre le ponemos prioridad. Y esto es porque se están generando muchas informaciones en distintos países europeos y asiáticos. No podemos quedarnos al margen de lo que está sucediendo y comencemos con la cadena alemana Deutsche Welle, la cual rechazó las acusaciones de injerencia en los asuntos internos de Rusia y dejó en claro que no piensa participar en las reuniones de una comisión parlamentaria que investiga lo que Rusia considera episodios de, por los cuales la cadena pública alemana se estaría inmiscuyendo en cuestiones internas. El señor Johannes Hoffmann, jefe de dirección general de la Deutsche Welle, señaló que una cobertura objetiva es regla básica de nuestra labor periodística y ello excluye cualquier injerencia en los asuntos internos de otras naciones. El señor Hoffmann, en una carta enviada al diputado Vasily Piskaryov, jefe de una comisión parlamentaria que investiga los supuestos casos de intromisión foránea, defendió la actuación periodística de la cadena pública Deutsche Welle. En su respuesta, publicado en el sitio web de la Duma del Estado, es decir, de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Hoffman cuestionó que Deutsche Welle pueda contribuir a tal investigación y aclaró que contesta a una carta enviada a la oficina de la cadena alemana en Moscú porque los empleados de la misma no tienen las competencias necesarias en dicha materia. Con respecto a una posible participación de representantes de Deutsche Welle en una reunión de la comisión, señaló que no es posible por motivos legales, dado que el medio se supedita a organismos reguladores de Alemania. El 8 de agosto pasado, el Ministerio de Exteriores de Rusia acusó a Deutsche Welle de hacer llamamiento a participar en las protestas no autorizadas de Moscú. A partir de ese momento y hasta el presente, los problemas entre la cadena pública teutona y el gobierno de Vladimir Putin no cesaron. Lo cierto es que la negativa de la Comisión Electoral de Moscú de inscribir a varios candidatos independientes para las elecciones locales celebradas el pasado 8 de septiembre por no cumplir con los requisitos legales sirvió de motivo para varias concentraciones en julio y agosto, algunas de ellas muy importantes y que terminaron con miles de detenciones. La Deutsche Welle ha sido acusada de promover este tipo de movidas populares. No nos vamos del viejo continente, nos quedamos en Francia, pero la intervinculamos de alguna manera con algo que sucedió en el Caribe. El director de Radio y Televisión Dominicana, Ramón Tejeda Reat, recibió en su despacho al director de Radio Francia para las Américas, el señor Pompeyo Pino, con quien acordó retomar los acuerdos de colaboración que anteriormente tenían ambas entidades mediáticas. Radio Francia Internacional, ustedes lo saben muy bien, amigos, es un medio público de Francia que difunde en el mundo informaciones sobre arte, cultura y ciencia de esta nación europea y con presencia en todos los continentes con medios como France 24. Ramón Tejeda Reat y Pompeyo Pino acordaron continuar este tipo de encuentros con el fin de intercambiar contenidos audiovisuales y radiofónicos. Además de Tejeda Reat, en la reunión participaron el enlace entre ambas instituciones, Delia Blanco, el asesor de la Dirección General para la Producción del Canal 4RD, Guillermo Ricard Calventi, el encargado de prensa, Frank Pacheco, y los directores de Radio Santo Domingo AM, el señor Mariano Brazován, de Quisqueya FM, César Nanum, y de Dominicana FM, Solange Sánchez, medios que concentra la radio y televisión dominicana. Y las noticias nos dejan en Europa, pero ahora nos vamos a extender con el gigante y siempre efectivo brazo de la onda corta al continente asiático. La semana pasada les anticipé que la BBC proyectaba incorporar nuevos horarios y servicios para llegar a la tan mentada y conflictiva región del Kashmir. El Kashmir es una gigantesca zona montañosa, también considerada o denominada Cachemira, que está disputada por dos grandes potencias atómicas, la India y Pakistán. Muchos enfrentamientos bélicos se suscitaron entre ambas, atisbos de guerra que felizmente no llegaron a mayores, pero lo cierto es que las tensiones han ido en aumento en estos últimos tiempos y los diferentes encuentros militares se han llevado la vida de muchos indios y pakistaníes. Gran Bretaña, a través de la BBC, quiere decir presente y llevar la noticia objetiva hacia esa región. Lo hecho es que la BBC está ampliando su producción de radio en idioma hindi en 30 minutos, lanzando un programa diario de 15 minutos también en urdu y ampliando sus emisiones en inglés en una hora. Todo esto está siendo transmitido a través de las señales de onda corta. Jamie Angus, director del Servicio Mundial de la BBC, dijo en un comunicado que, dado el cierre de los servicios digitales y de las líneas telefónicas en la región, es justo que intentemos aumentar la provisión de noticias en nuestros servicios de radio de onda corta. Cuán contentos nos ponen a aquellos que, como quien les habla, confiamos en la importancia y en la precisión de la onda corta para poder atravesar distancias, orografías, inconvenientes de todo tipo y llegar con la noticia objetiva a donde debe llegar. Y confiamos realmente que la BBC cumpla ese objetivo. Yo les contaba que la Cachemira, controlada por la India, se encuentra bajo un estricto bloqueo de seguridad y un apagón total de las comunicaciones. Esto ha, de alguna manera, incrementado las tensiones con Pakistán. El apagón tecnológico ha incluido internet y los teléfonos fijos y también algunos canales de televisión que han sido totalmente cortados. Las medidas represivas, en vigor desde el 5 de agosto pasado, se introdujeron pocos días antes de que el gobierno indio anunciaba que retiraba el artículo 370 de la Constitución, reclasificando el estatus administrativo de Cachemira, que la llevaba de ser un estado a un territorio de la Unión India. La mudanza le quitó a Cachemira su estatus especial semiautónomo. Pakistán, que también controla el territorio de la región, reaccionó con enojo ante el traslado realizado por la India y los dos vecinos, vuelvo a reiterar, han librado tres guerras por Cachemira y la región ha sido el centro de conflictos periódicos durante más de 70 años. Ustedes saben que si analizamos la inversión militar belicista de la India y Pakistán, prácticamente la misma se ha incrementado exponencialmente y siempre teniendo en miras como hipótesis de conflicto la región de Cachemira. Por eso entendamos la importancia que tiene esta región. Y las bandas de radio de onda corta pueden viajar largas distancias usando frecuencias muy altas, a diferencia de las ondas de radio tradicionales que necesitan viajar en línea recta. En una entrevista con CNN Business, Angus dijo que la mayoría de la gente en la región normalmente no usa onda corta para escuchar sus programas, pero debido a los bloqueos en las comunicaciones, tenemos opciones limitadas y la onda corta ha reforzado su practicidad. De hecho, en India y en China se fabrican receptores de onda corta en cantidades realmente importantes, lo cual facilitaría el acceso a este tipo de transmisiones por parte de la población común. La audiencia de onda corta ha estado históricamente en declive, pero es una línea de vida importante para llegar a la gente, dijo Angus. Y la gente valora a la BBC porque es independiente, eso muy bien lo sabemos todos, y está a un paso del calor nacional alrededor de estas discusiones y por eso la gente valora los reportajes y los programas informativos y de comentarios realizados por la mítica emisora británica. Las tensiones entre las autoridades de la Cachemira administrada por la India y la BBC han ido también en aumento. La policía de la región ha pedido a la gente que no crea en noticias inventadas y motivadas, calificando de esta forma lo que la BBC está generando. Ello ocurrió, amigos, después de que la BBC publicara un informe que decía que las fuerzas de seguridad dispersaron a los manifestantes en Srinagar, propiamente en la región de Cachemira, utilizando armas de fuego y gas lacrimógeno. La policía dijo que no ha habido ningún tiroteo en Cachemira en los últimos tiempos, pero sin embargo, la BBC afirma que ello ha ocurrido. Y algo más que se junta con esto. La semana anterior, hace 7 días, yo les contaba que distintas emisoras de la All Indian Radio habían cerrado sus transmisiones en onda corta, siendo que las emisiones regionales son importantísimas. Justamente recién acabo de mencionarles Srinagar. Bueno, pues el transmisor regional de All Indian Radio en Srinagar fue silenciado y su planta transmisora desmantelado, lo cual revela de alguna forma que lo que la BBC sostiene en la necesidad del pueblo de la región de recibir noticias frescas y veraces es inobjetable. La BBC se mantuvo fiel a sus reportajes. La BBC rechaza enérgicamente cualquier afirmación de que ha tergiversado los acontecimientos en Cachemira, dijo el servicio de noticias. La BBC está cubriendo la situación con imparcialidad y precisión y, al igual que otras emisoras, actualmente están operando bajo severas restricciones en la región, pero seguirán informando de lo que está sucediendo, continuó la declaración del director del servicio exterior de la emblemática emisora británica. qué les parece si en esta avalancha informativa originada básicamente en Europa, pero también en el resto del mundo, nos volvemos a ocupar de la BBC, pero con algo que a los que ya tenemos unos cuantos años en el mundo de la onda corta nos ha llegado de cerca? ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos querido tener un mayor vínculo o pertenecer al histórico servicio de monitores de la BBC? Un servicio emblemático que la BBC de Londres ha creado para seguir las transmisiones radiofónicas y de televisión de todas partes del mundo. El sueño del diexista era que nos paguen para escuchar radio. ¿Cuántos de ustedes lo recordarán y con qué facilidad nos sale una sonrisa cuando pensábamos en ese sueño adolescente, ¿no? Bueno, pues volvió el BBC Monitoring Service a hacer noticia. Esta noticia está originada en Londres y pone de manifiesto una y otra vez la importancia de la onda corta y de la radio escucha. A veces las historias que los países cuentan a través de sus medios o las historias que no cuentan son noticias en sí mismas. En la BBC siempre existió una unidad especializada dentro del servicio mundial en donde sus componentes pasan sus días escuchando, mirando TV y desplazándose a través de los medios de comunicación del mundo, principalmente aquellos de habla no inglesa, y buscando esa historia y viendo eventos internacionales mientras juegan en un escenario público complejo. En estos días, el BBC Monitoring Service está celebrando su 80º aniversario. Sí, señores, 80 años de existencia. Y a pesar de todo este tiempo durante el cual ha estado funcionando este servicio, el mismo ha permanecido prácticamente desconocido para muchos. Formó parte esencial durante la época de la Guerra Fría, haciendo un trabajo detallado y matizando una vigilancia del espectro radiofónico que realmente no tiene antecedentes en otras partes del mundo. Ustedes saben que la unidad se creó originalmente en una era de medios muy distinta a la actual. Ubiquémonos durante la Segunda Guerra Mundial, donde las personas elegidas por sus habilidades lingüísticas escuchaban en los medios extranjeros lo posible para rastrear lo que se transmitía durante el conflicto, tanto por enemigos como por las fuerzas aliadas. Resultó ser una fuente de información tan grande que el propio Winston Churchill solicitó que se le enviara una copia directamente a él todas las mañanas durante los años de guerra, con un enlace especial de teleimpresor establecido en el 10 de Downing Street, es decir, en la casa de gobierno del primer ministro, para acelerar la presentación de los informes. Desde la guerra, el monitoreo ha continuado cumpliendo un propósito vital y especializado, recogiendo historias internacionales importantes antes que nadie, como la caída del vuelo MH17 en el año 2014 y brindando el tipo de información profunda para desarrollar historias que solo pueden ser acumuladas a través de la constante observación y escucha. En los últimos 80 años, el servicio de monitoreo de la BBC se mudó de la sede que tuvo históricamente en Evesham a Caversham y ahora está actualmente en Londres con 12 oficinas internacionales. Incluso el servicio de monitores de la BBC tiene oficinas en Kiev, es decir, en Ucrania, en Nueva Delhi, es decir, en la India, en Jerusalén, en Israel, y en Kabul, en Afganistán. Trabajan en más de 100 idiomas con un archivo que se remonta al año 1939. Para celebrar el papel único que el BBC Monitoring ha desempeñado para la organización y el público en los últimos 80 años, la BBC ha reunido una selección de momentos de la historia del servicio donde su constante vigilancia en los medios del mundo fue de alguna forma conformando un archivo sonoro único. Entrando a la página de la BBC, del BBC Monitoring Service, se puede acceder a esta información única y realmente quienes amamos la onda corta y quienes trabajamos en medios de comunicación y los que tenemos una responsabilidad frente al micrófono y que sabemos de la importancia que tienen los medios radiofónicos, no podemos menos que ponderar esta labor que está realizando el BBC Monitoring Service desde hace 8 décadas. Amigos, vamos a seguir con otras informaciones luego de un breve recreo musical. Muchísimas gracias, Marcelo Cruz. Estamos en acá en actualidaddex.com.ar en RAE, Argentina al Mundo. ¿Y qué les parece si nos vamos de vuelta al continente asiático? Emisoras del sureste asiático se reunieron semanas atrás en Bangkok, Tailandia, dentro del evento organizado por la Digital Radio Service para la implementación de servicios digitales mundiales en el mundo asiático. Fue organizado este evento conjuntamente por la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones, el Ejército Real Tailandés, el Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno de Tailandia, y por World DAP. El taller fue inaugurado oficialmente por el coronel Nate Sukonrat, el vicepresidente de la NBTC, quien dio la bienvenida a los participantes e invitó a los ponentes a proporcionar una actualización sobre la radio digital que está en boga en el mundo y que avanza a pasos agigantados en Europa, pero que ya está dando sus primeros pasos tanto en Asia como en América Latina. Los temas de esta importantísima convención incluyeron no solamente asuntos técnicos y de políticas, sino también lecciones aprendidas de países que han implementado exitosamente el sistema DAP+, incluyendo Noruega y Australia. Los talleres tuvieron lugar paralelamente a la quinta reunión del Grupo de Trabajo de la SOMRI sobre radiodifusión digital de la ASEAN, con la reunión de altos funcionarios encargados de la información en toda la región del sudeste asiático. A través de un enlace de video, el vicepresidente de World DAP y el director ejecutivo de Commercial Radio Australia, John Warner, dieron a conocer los avances que se dieron en todos los ámbitos con la tecnología DAP+, y la realidad es que la industria del automóvil también está participando en el lanzamiento del DAP+, aplicado justamente a la industria automotriz. Evidentemente, amigos, el mundo de la radio está cambiando y nosotros no podemos quedar al margen del mismo. Bueno, yo los invito a volver a Europa, una fuente inagotable de informaciones en los últimos tiempos, y con una noticia que tiene que ver con una emisora muy querida en las ondas cortas, como lo ha sido siempre Radio Bulgaria. Lo cierto es que la Radio Búlgara tiene un nuevo director general. Se trata del señor Svetoslav Kostov. La carrera periodística de Svetoslav Kostov en la Radio Nacional Búlgara comenzó en 1998 en la Radio Regional de Plovdiv, una de las ciudades más importantes de Bulgaria, y continuó en el Canal Nacional de Noticias y Asuntos de Actualidad Horizont, donde trabajó como reportero, editor, presentador y jefe de deportes. Durante los últimos 3 años fue director de la emisora regional Radio Sofía de la Radio Nacional Búlgara. Svetoslav Kostov es también profesor de periodismo radiofónico en las clases magistrales de la Academia de la Radio Nacional Búlgara, con el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión y también en la Academia Nacional de Deportes de Sofía, la capital de Bulgaria. El nuevo director general de la radioemisora pública búlgara dijo que se esforzará por asegurar un futuro sostenible para la Radio Nacional Búlgara como radiodifusora de servicio público independiente y pluralista. Se centrará en ampliar la audiencia, atraer a los jóvenes, producir contenidos de alta calidad y mantener la posición de liderazgo de la Radio Nacional Búlgara como proveedora de noticias de confianza. Además, el nuevo funcionario trabajará en la modernización de la distribución y los formatos de los programas, promoviendo la creatividad y la reforma editorial. Los esfuerzos en la Radio Nacional Búlgara, en el servicio público de radiodifusión, son más que importantes, y yo me pregunto, y seguramente ustedes también lo harán, si de alguna manera, compartiendo los sistemas de las nuevas tecnologías con las herramientas tradicionales, la asunción de la nueva autoridad general de la radio y televisión búlgara podrá significar una vuelta de Bulgaria a la onda corta. El tiempo nos dará la razón. Y seguimos en el viejo continente, nos vamos de la parte del este europeo y pasamos a la bellísima región alpina, más precisamente a Suiza, un país que tiene, cuando las tiene, noticias muy interesantes vinculadas al mundo de la radio. Resulta que Bernard Meissen, subdirector de la Oficina Federal de Comunicaciones, ha anunciado que los programas de radio suizo solo estarán disponibles en la banda de la FM hasta finales de 2024 como máximo. Ofcom, la organización que nuclea a todo lo relativo al mundo de las comunicaciones de Suiza, dijo en un comunicado que Meissen basó su decisión en el acuerdo y las disposiciones legales vigentes de la industria de la radio. Según los estudios de que dispone la Ofcom, a finales de junio solo el 17% de los oyentes sintonizaba la radio de FM. Son estadísticas muy significativas, evidentemente, y también, no quiero apartarme del relato, les quiero decir que es mayormente importante de qué manera la industria de la radio maneja las decisiones de los organismos públicos, ¿no? No puede pasar desapercibido ello. Y según la organización, estoy hablando de la Oficina Federal de Comunicaciones de Suiza, en diciembre del año 2014, el Grupo de Trabajo sobre Migración Digital declaró que las emisoras de radio tenían la intención de eliminar gradualmente la radiodifusión en ondas métricas para 2024. Ese trabajo, realizado hace 5 años, hoy cobra vigencia y los plazos se van a respetar. Se dijo que más del 80% de las estaciones de radio privadas estuvieron de acuerdo con esta decisión en 2015 y en octubre de 2017 el Consejo Federal de Comunicaciones adoptó el objetivo de la industria de la radio y proporcionó el marco legal para el apagado gradual de la VHF. Meissen anunció entonces que el país extendería las licencias de radio VHF que expiran en diciembre de este año hasta el año 2024 con la posibilidad de acortar la duración si, cuando no, la industria de la radio así lo desea. Al mismo tiempo, la Oficina Federal de Comunicaciones examinaría si las transmisiones de ondas métricas individuales de las regiones periféricas con cobertura DAB+, insuficiente hasta el momento, podrían seguir funcionando durante un periodo limitado después de 2024. El Instituto de Investigación, GFK, recopila cifras cada 6 meses en nombre de la Ofcom y sus resultados muestran que los suizos escuchan una media de 65 minutos de radio digital al día de cada 100 minutos de radio. Fíjense el crecimiento exponencial de una tecnología que todavía en países como la Argentina y el resto de Sudamérica está muy lejana. Según la Ofcom, esto demuestra un aumento del uso de la radio digital del 16% en 3 años y medio. Lo cual evidentemente justifica y apalanca estos cambios. Si bien DAB+ ha sustituido principalmente a la FM en el hogar y en el trabajo, los informes también revelan que la FM se utiliza con más frecuencia en el automóvil, en un 56%. En la primavera europea de 2019, los oyentes sintonizaron la radio del automóvil vía el sistema DAB+ durante 38 de los 100 minutos de radio. Ofcom señala, sin embargo, que la proporción de oyentes de DAB+ en los automóviles está aumentando exponencialmente. ¿Y qué les parece, amigos, ahora que ya estamos en los segundos finales de nuestro programa de hoy? Si les brindamos la última información en el viejo continente, pero en el país de habla hispana por excelencia, justamente nuestra madre patria. Esta noticia, originada en España y tomada por quien les habla del periódico La Vanguardia, nos pone en conocimiento de la decisión de la Academia Española de la Radio de declarar cada 14 de junio a partir del año 2020 como el Día de la Radio en España para conmemorar el arranque oficial de la radiodifusión en España hace ya 95 años y que incluiría la concesión del Premio Nacional de la Radio. Según ha informado la Academia Española de la Radio, mediante la publicación de la Real Orden en la Gaceta de Madrid, que es el antiguo boletín oficial del Estado español, se dio comienzo oficialmente a la radiodifusión en España el día 14 de junio de 1924. La Academia Española de la Radio fue la impulsora de la instauración del Día Mundial de la Radio, que tiene como fecha de celebración el día 13 de febrero de cada año, en homenaje al nacimiento en 1946 de la Radio de las Naciones Unidas. Ese Día Internacional fue aprobado en la 187 sesión del Comité Ejecutivo de la UNESCO en el año 2011. Lo cierto que la intención de la Academia Española de la Radio es de instaurar cada 14 de junio como el Día de la Radio en España. Y amigos, esta fue la noticia final con la cual damos también punto final a esta nueva actualidad de x.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Los invito mañana y pasado a disfrutar del espectro radiofónico, especialmente les recuerdo seguir la transmisión especial de LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, que se irradiará desde las 13 y hasta las 14:15 UTC en la frecuencia de 15.476 kHz y con el enorme aliciente que significa poder obtener una QSL especial de este Radio País que nuevamente sale al aire en la onda corta. Amigos, ahora sí, damos punto final a nuestro programa. La operación técnica ha sido la del amigazo Marcelo Cruz, quien les habla Arnaldo Slain, y mis cordiales 73 para acompañarlos durante este fin de semana y los 7 días que nos separan de un nuevo punto de encuentro del mundo de la radio y del de X aquí, en RAE Argentina al Mundo. Nuevamente, cordiales 73.